Hemos estado hablando del capítulo 9 de Mateo, y qué apropiado me parece a mí que llegara este pasaje al final del capítulo 9, cuando queremos la semana entrante hablar sobre la Navidad, tener nuestra plática navideña, invitar a mucha gente y ver acerca el verdadero significado de la vida, coincidencialmente Dios nos ha puesto que veamos este pasaje, y nos está muy listo, y algunos de nosotros de nuestra pasada ya tantas veces. El capítulo 9 de Mateo, empezando en el versículo 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Realmente vamos a hablar de lo incomprensible, de lo infinito, amor. Dios no está en el le ha dado un inmenso regalo de Navidad para que todos aquellos que crean en él, que propio de este regalo de la Navidad es. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios un único mensaje para nuestra conexión. Son tantos los que se acuerdan.
Padre, te damos gracias el día de hoy por habernos permitido venir y aprender sus palabras. Haznos que nos hablamos en los corazones de nuestros hermanos, Padre, que nos permitan poder estar en su vida. Que tengamos con las personas, con la comunidad, con los vídeos, con la comunidad. Enfocarnos para que nos dé toda la vida.
Ciertamente Jesús en este capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo nos ha presentado sus credenciales, diciendo que Él es el Mesías prometido, de que Él es Dios encarnado que ha venido para sacar a Cristo. Y Él nos ha mostrado cómo tiene poder sobre la enfermedad, cómo tiene poder sobre los espíritus inmundos, y cómo tiene poder inclusive. Todo mundo está sentado. ¿Quién es este? Que inclusive también tiene poder sobre la naturaleza. Y hace que el viento, los destinos, ¿quién es este? Ha venido, está haciendo este escándalo de él, de toda. Quiere presentar sus credenciales y decirles a todos los críticos lo está haciendo. Pero yo creo que todos estos milagros también no solamente son para presentar las credenciales que tienen, sino para mostrarnos. Él se duele de nuestras enfermedades, Él llora con nosotros en nuestras aflicciones. Él se parece de la muerte misma. ¿Recuerdas cuando tu amigo Lázaro, que él no tenía amigos, su amigo Lázaro muere, y en Betania, y él va, ve a su amigo Lázaro, que tiene ya 4 días de que ha muerto, y llora, dice ahí en el capítulo 11, el capítulo 25, Jesús, lo llora infinitamente por su amigo. Y el versículo inmediatamente posterior dice: mirad cuánto le amaba. A Lázaro. Pero no estaba llorando porque su amigo Lázaro se había muerto. Pues de todo, en unos minutos lo iba a resucitar. Estaba llorando porque el mismo se dormía intensamente con la tragedia, la realidad del pecado. Lleva hambre, guerra. De eso estaba llorando. Decía, el hombre sufre mucho, el hombre no tiene la vida que le dio, el grado desde el principio, que Dios había diseñado para el hombre. El hombre decidió de su Dios, le hizo un caos y todo. Y ahora tenemos que ir a la obra, a salvar al hombre. Y este pasaje último del capítulo 9 es un puente. Va a llevar al capítulo 10 el cambio importante de Jesús. Hasta este punto del libro de Mateo, realmente Jesús ha estado hablando en público, la gente. Y así lo vemos, no recordamos nosotros cuando Jesús estaba en la tierra, pues hablaba grandes masas, y eso realmente. Porque habló a grandes masas, pero solo por un corto tiempo. A partir de este capítulo, realmente es. Y más a pasar el privado tiempo con sus discípulos y a prepararlos para la obra que ellos van a tener, de continuar con la predicación del Evangelio que finalmente han dado a Cristo. Los apóstoles, los seguidores de Jesús hasta este momento han venido a ser observadores, han visto todas las cosas que hace Jesús. Ya han estado aprendiendo de él, pero muy pronto, a partir del capítulo 10, ya no van a ser observadores, sino que van a ser participantes del trabajo. Los va a mandar a predicar a que ellos mismos empiecen a tener experiencia y ayudar a los demás en su dolencia. Por eso este pasaje es muy importante, porque es una bisagra de puertas que cierra uno ya de 12 capítulos. Y nos enseña el verdadero y toda su intensidad. Ahí hay una melodía que habla muy bonita de Dios en ese momento de mi espada. Todo más fuera pinta. No puede ir. Es infinito, es incomprensible. No se puede ir. Es el amor que Dios tiene por el hombre. Vemos el universo tan grande que es y lo minúsculo, lo insignificante que es. Inclusive la Tierra no está en el centro del universo. Ni el sistema solar llega a ser, o ni siquiera la galaxia, en donde está la Vía Láctea, es importante en todo el universo, pero está la Tierra en el. Sin embargo, ese vínculo insignificante está. Y viene a ser dentro de los billones de billones de años luz del universo, el punto más. Donde concentra él lo que tenía tal Dios. Y lo ama de tal manera que está dispuesto a dar todo. Aquí en este pasaje vamos a ver dos cosas de lo que Dios tiene, de lo que Jesús tiene que enseñar a sus discípulos, para que después ellos puedan proyectar a las personas que se están viendo. Lo primero que vamos a ver es los motivos de. Vemos aquí en el versículo 36 que dice que al ver las montañas, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ellas. Es la revelación del corazón de Dios hacia el hombre que merece todo el contrato. Nosotros vemos al hombre, y si él es objetivo, te das cuenta de que el hecho de que el hombre sea bueno es una de las grandes falacias que el mundo nos ha estado tratando de enseñar. Una gran mentira que nos hemos comido. El hombre es bueno. Ya con la Biblia en la mano, que es el espejo del hombre, ver lo que dice Dios, ver lo que hace el hombre, entonces, pues así. Bueno, hombre, el hombre es el hombre es entonces, bueno, está aprendiendo y cada día es mejor. En este siglo, el hombre ha matado más hombres de todos los siglos. No estamos nosotros para sino nada más estamos revelando con mayor claridad. Sin embargo, no ama su pecado, aborrece su pecado. En estos motivos, Dios. Estos motivos, el primero, el más importante, es las pequeñas ver las multitudes, tú. Tú sabes que Jesús era todo el día, no estaba nunca. Estas multitudes que lo estaban siguiendo, lo siguieron por todos lados. Algunos Dios, otros para ver qué les sacaban. Algunos sinceros que traían, Florencio, Valles, y cuando subía una barca, los demás se subían a otra barca y lo seguían. O si no tenían barcas, pues se iban corriendo al otro lado del lago. A veces no se puede ver, a veces es muy palpable. La persona con cáncer, por ejemplo, que está hablando ahorita, o la que tenemos de noticia, una persona que se suicida, que tiene un grado de morir. Porque él le regaló a ella esta. Entonces, hay una intimidad muy fuerte que Dios va a explicar ya el amor de Dios. Puede inclusive quitar la culpabilidad y sobreponer los errores que tenían. Puede ser mi padre. Puede ser lo comente. Y pero no se podía evitar ahí en el desayuno ver las lágrimas de este hombre llorar intensamente y decir, yo no fuera cristiano y si no fuera con mi otra hija, a la cual ya no quiero dar el saldo, ¿no? Y ese es bueno el problema de él, pero yo creo que si yo te preguntara a ti, individualmente, cada uno de ustedes, ¿ustedes también traen los dolores? ¿Sus cosas que han pasado? ¿Qué es que pasó esto? ¿Y pasó esto? ¿O de algunas cosas yo las produje? ¿Otras cosas fueron las circunstancias? Tenemos un Dios maravilloso que tiene una gran yo creo que podemos situar el gran amor de Dios en la situación al tener nosotros mismos ahora en nuestro corazón. Yo no sé cuál es tu caso, pero el mío era uno solamente. Y en contra, y nada más de Dios, yo con mi papá, ay, no sé qué, yo no sé nada. Por todo, es una cosa pasada de mi corazón, igual que me podía yo aprender o en los libros. Sin embargo, yo tengo tanta paciencia, yo tengo tanta paciencia. La palabra compasión está hablando, no del corazón, está hablando de la compasión, del dolor profundo que tenemos en el estómago, que tú lo has sentido, que tú lo has sentido de algo que nos prende ahí los músculos, el estómago, los intestinos, ¿no? La compasión. Pero el corazón casi siempre está hablando del intelecto, de las emociones, de la compasión. Y esa es la palabra. Dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No quiere decir que se enfermó por nosotros, quiere decir que él sufrió una de las cosas que nosotros. Él entiende perfectamente todas mis desafecciones, todos mis temores. Momentos terribles en donde tú ya no encuentras la puerta que conoce. Juan 18, 8. Juan 18, 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad mi Cristo. La compasión de él se extiende al punto de que cuando él está en problemas, está preocupado por sus discípulos más que por él mismo. No me toques a mis discípulos, a mí haz lo que quieras, pero a ellos no me toques. Inclusive cuando él mismo está en la cruz, versículo 29, 26 y 27. Después dijo al discípulo, he aquí tu padre, desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Cuando Dios quiso a su madre, y a su discípulo no tenía nada, estaba presente y dijo a su madre, y él dijo, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba muriendo, con un terrible dolor, físico y sensible, más espiritual, porque su padre es un momento de nosotros, y él se está ocupando de su madre. y se va a quedar totalmente desamparada porque su esposo no tiene de acuerdo en muchos años. Y él como primogénito de la familia, pues tiene que ver por ella. Y le dice a Juan, que es una persona de mucho dinero, dice, madre, guárdala, cuídamela, llévala a tu casa, dale lo que ella va a necesitar. Porque su compasión se abre, no importa lo que me esté pasando, es mucho más importante. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces? Para sus hijos, como a la que vino junto a sus pueblos, bajo sus padres. Él está llorando por Jerusalén, por lo que le va a pasar a Jerusalén, por no escuchar. Jerusalén fue atrasado y la crueldad que vemos en los libros que pasó en el año 70, pero el hermano llegó a pasar un poquito, pero no se llamó nada ni la tierra. Llora, tiene compasión, no paciente. Lucas, capítulo 19, versículo 41 y 42. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conociesen tan lindos este día, lo que es para mi paz, mas ahora estén sus propios ojos, porque en el gran día de todo el día, cuando los enemigos te odiarán, te fallarán y te sitiarán por tu hermano. Y es un porcentaje después con el pueblo. La gente estaba maravillada de que Jesús está compasivo, porque él hace milagros más allá de lo que el hombre puede entender. Él podía decir al leproso, pues sé limpio y ya, pero no hace eso. Y él lo choca. Es algo horrible, hay todo un pilar que está tocando al leproso, que no se bañaba, el feo, cuánto, ¿verdad? Sin embargo, realmente en la toma, describe el ascenso de impactos por tanto a los hijos. Porque el tocar a una gente es sinónimo del amor. Él quiere entender esta condición. Es el amor que él tiene para contigo. A pesar de lo que tú hayas hecho, de cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen que nos acaricen y hoy en día tú no sabes lo que yo he hecho. Y tienes que recordarle que el amor de Dios se extiende a cualquier pecado que pudiera haber. Como esta persona que mató a su propia madre. Bueno, eso no lo vemos en el hinduismo, eso no lo vemos en el islam, son dioses crueles, donde inclusive demandan sangre. O traen a personas, están realizando eso, ahora que están cuestiones de terrorismo, ¿verdad? Como gente muere, está muriendo y se suicida por su causa. Pero ¿por qué se suicida? Se está suicidando matando a otros. Él quiere usar su propia muerte para matar a muchos, como acaba de pasar hace dos o tres días en Jerusalén, ¿verdad? En donde llevan una bomba aquí en el cuerpo y dicen, no, yo me muero, pero me llevo a 20. De esa manera hago mis méritos con mi Dios. Esa clase de Dios, el cristianismo también, es la persona que muere, como estas dos niñas, que ya en Cancún estaban dispuestos a morir por Cristo, pero no matando gente, mudando su vida para que los demás. Tiene conciencia del cristianismo. El cristianismo no eleva mi yo. El cristianismo lo borra, lo quita, porque los demás son más importantes, mucho más importantes. Nada hagáis con contienda o gloria, antes bien con humildad, estimando a los demás. No mirando cada cual por los suyos propios, sino cada uno por cada uno. Haya pues en vosotros este mismo sentir en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios. Esto es muy diferente, ¿eh? Una gran diferencia de la gente que está en el departamento. Está en un costo inmenso de haber ya muy temprano la edad. Pero no para matar a otros. Y claro que se atiende a la persona cristiana, que si tienes a Cristo en tu corazón, Dios quiere que tú le muestres a los demás, a los demás, que es tan bueno. Los ayudes en tus dolencias, en tus enfermedades, físicamente, con tu dinero y con tus cosas, pero mucho más importante. Bueno, ese es el problema conmigo. El vino, que siendo aún pecador, listo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno muriera por el bueno. La Dios muestra su amor para que nosotros el que siendo los pecadores. Cristo muere por sus enemigos, no por sus amigos. Cristo muere por los que nos mata, por los que nos desprecia, por ellos muere que somos. Es el amor de Dios que se extiende a nosotros y nos llena de tal grado que nos levanta por encima de la miseria, de la abundancia. Es un cristianismo, algo que me a entender muy bien. Napoleón, que el que decía, si Cristo no existió, pues hagamos nuestra que no inventó. Que no puede ser, no puede ser lo que está pasando. Esas personas que se llaman cristianos están muriendo por Cristo 1700 años después de Cristo, ni lo conocieron. Yo tengo que estar ahí con el frente, como soldados en batalla para que mueran por Francia. Por Cristo. Ya me hizo pasar yo que eres un hijo de la tierra con tu pieza llegamos al segundo punto de sus motivos. ¿Por qué tiene que pasar de ellas? Por la condición perdida del hombre. Yo creo que una de las cosas que probablemente te pasa aquí, manos chicos, hombres, vamos por la calle, por dejar la calle en el tráfico, quiero entrar, quiero entrar, quiero decir, ¿por qué tiene la luz? Y no hay que entrar por el chico, por el chico, por el hombre. Darle el nombre a la palopatea, el chico. Estamos poniendo en el vende y tantos millones en la Ciudad de México, de la Ciudad de México, la corporación, la dueño. Imagínate el hombre, imagínate los niños. Ve al hombre dispuesto y pasado, como ovejas. No puede ser, no puede ser más terrible que la oveja, porque la oveja es el único animal de la creación que no tiene ninguna defensa. El sonido tiene su olor, el tigre tiene pues sus dientes, otro tiene su velocidad, otro tiene su manera de cambiar color. Para hay muchas maneras que cada animal tiene para defenderse, que Dios le dio. ¿Qué le dio a la oveja? Es el único que puede salvarla contra el oso, contra el lobo. Ve la realidad de la necesidad del hombre, no solamente física, sino también espiritual, mucho más espiritual. Finalmente vas a morir. No te lleves una vida bien más de todas maneras que vas a morir. La palabra desamparada nos habla de tener alma. Devastadas y terribles, desgarradas de salud. La palabra dispersas nos habla de abandonadas, indefensas. Como el borracho que está tan borracho que tú me dices, oye, tú no puedes dar un paso. No puedes darte la camisa, o sea, estás muy mal. Es más, te vas a triturar y vienes a la calle. No sabes. Porque está mortalmente, está variando, está saliendo la sangre, no tiene la manera de salir adelante solo. Así lo diría Jesús, al cual es muy difícil. Los pastores que tenía Israel, los fariseos y los escribas, lejos de ayudar a esta gente, la mujer con encargas, ellos mismos no podían. Dice, si morir antes a las ovejas de la vida, que el Señor te olvide, que no hay un pastor. Y pastores que habían, no, el líder, que no están en su alma. Pero dicho ya, es el pastor que tiene sus pastores. Mateo 24, por ejemplo, donde Jesús habla fuertemente contra ellos, porque lo que ellos están haciendo es que las ovejas y están en lugar. Porque hacen cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos, y con los dedos de los hombres. Y crece, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están. Bueno, hoy también está por ahí. La vez que las personas que están en frente y que están un poco más de la Biblia deben de tratar de quitar las padres de Dios. Lo que Dios quiere para ti, que los alivia, que los levanta, que los libera. Que se explica el Dios del amor. Que no es un amor tonto e incondicional al punto de que porque está llamado de Dios por el debería estar en cuatro niños. Ahora, los homosexuales están también cristianos. El amor de Dios permite que ellos puedan ser como quieren ser y son aceptados por Dios. Así lo hizo Dios. En un estilo diferente de vida, pero así lo hizo Dios tu Dios. Digo, no, creo que estamos confundiendo. amor de Dios, Él me dio un cambio para todos los caminos. No para ti. Tenemos una vida abundante y feliz en la tierra, y para que puedas entrar al cielo con la puerta ancha, en cielo. Realmente te confío en la puerta. La tercera cosa que viene es por qué sufrimos con pasión, la condición perdida del hombre, pero también de Chile. No se nos olvida, el amor de Dios se extiende tanto al hombre, fíjate, que se confiende. Ay, creo que muy amoroso Dios, ¿qué pasó? Dios hizo un lugar horrible, terrible, que se llama el infierno, que no lo podemos conseguir. Llega a ese grado y hasta la sección del amor de Dios, Dios viene y le habla al hombre. Y por el nombre de ese pasaje, el amor de Dios, versículo 37, entonces dijo al discípulo, a la verdad, la dice mucha, pero aquí cambia la analogía de ovejas y la pone en cosecha. Cuando habla de cosecha, es la cosecha del fruto. Está fuerte con la palabra del trigo, la cizaña, donde se planta el trigo y crece el trigo, pero de repente ven que hay cizaña también. Oye, alguien dejarla servir el trigo, y los ángeles, cuando venga la cosecha, apartarán el trigo de la cizaña. Y el trigo dice lo bueno, y las cizañas al fuego. Entonces la palabra cosecha constantemente nos está hablando de separación de Dios. Lo podemos ver en algunos de los versículos, por ejemplo, el afecto por nosotros que hubiéramos querido entregar, no solo en el Espíritu Cristo, sino también nuestros propios hijos, porque habéis llegado. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día, para no ser bravoso a ninguno de vosotros, pero claro, vosotros sois testigos, y Dios también, de cualquier alta justa y lo que justamente nos confrontamos con vosotros. Pablo le ganó su vida 40 años con un grupo, con otro grupo, con otro grupo, y bueno, lo atacaban, lo decían, lo interesaban, y cosas que dijeron, ¿no? Inclusive en el Hechos, en el capítulo 20 de Hechos, en el capítulo 20, versículo 8, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, mío, y están conmigo, por tanto, por tanto, yo protesto, no he hecho más que un catálogo de llevarlos. No he hecho más, ¿sí? Nunca te he pedido que me prestes un zapato, ni que me des tu pan, ni que me des la ventana de tu coche, nada más. Yo único que quiero es que conozcas el amor de Dios. Al contrario, como un padre, un hijo, es el padre el que lo da al hijo, no el hijo el que lo da al padre. Del amor con este padre, el mundo cristiano. ¿Por qué con esta luchando esa imagen en el otro lado del mundo, la que van a descubriéndose en las madres, no sé cuál, para qué va? ¿De qué se trata? Si me han tenido que esperar, yo puedo decir, de luego, también estamos por eso, otra cosa. Una amistad en el don de Dios a enseñar a esas personas que eran a Cristo. Déjame enseñarte que es Cristo. Te lo puedo enseñar en las escrituras, pero también te lo puedo enseñar Esos son los obreros, muy pocos, que Dios quiere que sean muchos, porque también. Para que el mundo como. La semana entrante es un momento muy bonito para que tú traigas a tus amigos, para que tú les digas que si hay una salida a este mundo loco, desenfrenado, que no tiene ningún significado y que se está matando, y que tú puedes hacer que los avatares que fueran fríos en el que él vino a darnos el regalo de Navidad, que no es ninguna falta de Liverpool, ni ningún cor de la tierra del sol, ni una de esas, ni es. Y él la paga por gratis, para que tú al tenerlo puedas sentar y obedecer. Porque los mentos juntos nunca se traen. Este es el amor de Dios. Incomprensible, básico, maravilloso. Y fíjate que no solamente nos entrega la salvación eterna, que a veces no es tangible. Yo no me he muerto. Y además, así como que pienso, ay, me voy a morir, pero me falta mucho. Entonces, como que es muy intangible, está bien que me regalen el amor de Dios, pero la verdad, pero la vida, ¿qué será más tangible? Pero que hay que te dice, mira, te voy a regalar la salvación eterna, no, pero además te voy a que seas feliz, una palabra que el mundo no conoce. Acaba de morir el domingo pasado. He oído los comentarios de siempre, también, cantando siempre, a todos los millones, cuántos páginas, divorciados, siento por todos, de tan cristianos, de tan cristianos, que estuvimos viajando por las cuatro líneas, otra vez, explícame otra vez. Y a tu castillo que Dios promete junto con la salvación gozo, paz, fruto del Espíritu Santo, de ser cristiano, de ser contento, de ser lleno. ¿Cómo es que? ¿Por qué? Tú eres un don nadie, ¿por qué estás bien? A tu Señor. Gran amor de Dios que se extiende a las cosas de esta vida. Entonces cargamos a nuestros amigos, compañeros, a nuestros familiares, a la plática de la vida. Queremos decirle verdadero significado. No, no es fiesta, ni es pavo, ni es un arbolito. ¿Sabes qué es la verdad Navidad? La Navidad es sangre, muerte, dolor, que Jesús paga por ti.